En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Con nosotros en La Victoriosa, César Guereta. César Guereta es integrante del Movimiento de Empresarios por el Desarrollo de Argentina. Gerente o líder de una pyme, y vamos a hablar con él de parte de la industria, parte de economía, vamos a hablar de cómo él ve la situación nacional. Pero yo quisiera empezar porque ustedes, el movimiento, el 20 emitieron un comunicado con respecto a las palabras de nuestro benemérito presidente, y quería, Macri dice que Belgrano era, entre otras cosas, un emprendedor. Me deja un poquito descolocado eso. ¿Me podrías aclarar si compartís o no la definición? Buenas tardes, César, ante todo.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchas cosas que realmente son más las cosas que no se pueden compartir, y entre una esa y otras son las cosas que realmente preocupan demasiado. Nosotros como Movimiento Nacional de Empresas para el Desarrollo Argentino, Empresarios para el Desarrollo Argentino, estamos trabajando en situaciones que tienen que ver con estas cosas que realmente nos afectan. Casualmente emitimos un comunicado. Y en ese comunicado nosotros hablamos de la preocupación que tenemos respecto del endeudamiento que se está llevando adelante. Entonces son una serie de medidas que van afectando, diríamos, a toda la sociedad, a todos los ciudadanos por igual, no solo a nosotros los empresarios, sino a los trabajadores y a todas las personas que tienen un trabajo, o todas las personas inclusive. Hemos visto el otro día el tema de las personas con capacidades disminuidas, cómo se va de alguna manera quitando a la gente una serie de posibilidades que de alguna manera, como se está diciendo ahora, estaban organizadas. Y ahora esto realmente desorganizó la situación, tanto de las pequeñas empresas como de los trabajadores, como de toda la sociedad.
Es cierto, el estado de emergencia de las pymes, eso es algo que ustedes vienen hablando hace bastante, en la otra visita ya habíamos hablado de eso, ¿se mantiene igual? Es decir, yo creo que hay tópicos que son puntuales, ¿no? La importación, sobre todo de cosas que producimos mínimas nosotros, el calzado, el textil, se mantienen igual en los precios altos, porque no bajan los precios. Importamos manzana, vino a granel, o sea, esto es el cierre de empresas. Y lo que vos decías, que afecta, si afecta al laburante, te va a afectar a vos, porque el laburante no puede comprar, y por lo tanto vos no podés vender. Y si no vendés, no producís, y tenés que bajar las persianas. ¿Sí? ¿Es así?
Sí, absolutamente, es así como lo estás diciendo, y nosotros entendemos que todo lo que se hace para reducir la capacidad de compra de los trabajadores, de las personas, todo eso influye para que esta economía cada vez se vaya más abajo, y realmente hay una emergencia, y cada vez más municipios están declarando la emergencia. O sea, se está trabajando en La Plata, se está trabajando, declararon la emergencia en Moreno y en otras ciudades que se está trabajando, pero básicamente está trabajando no porque nosotros vamos adelante con esta iniciativa, sino porque ellos están notando que realmente están en emergencia y van surgiendo como focos donde los mismos ciudadanos, los mismos trabajadores y las mismas empresas están tratando de hacer algo, están de alguna manera sumándose a la militancia para poder parar esta locura, porque realmente nos afecta a todos. Casualmente, el día de ayer, antes de ayer nos habíamos enterado que en el mismo día, casi de la bandera argentina, se había tomado un crédito a 100 años. 2.700 millones de dólares a pagar en 100 años. Yo me imaginaba a un bebé que nació ese mismo día que tomaron el crédito, iba a pagar toda su vida. Y todavía le iba a quedar para que la sigan pagando sus nietos y sus hijos. Entonces, es difícil eso, es difícil, pero porque los compromisos hay que asumirlos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos que asumir compromisos, como si nos pasa en una casa, en una pequeña empresa o en la casa de uno mismo, si uno toma un crédito, lo que va a pasar es que cuando tenga que pagar las cuotas, se va a tener que achicar sus gastos. Entonces, en este país, cada vez que tomamos crédito de 100 mil millones de dólares o crédito de 2.700 millones de dólares a pagar en 100 años, va a suceder que para las próximas generaciones ellos van a estar obligados a pagar esos créditos y de esa manera se va a reducir la capacidad, diríamos, de desarrollo del país. Y lo que es peor es que todavía no vemos que ese dinero que se está tomando como deuda se esté aplicando al crecimiento. Es decir, si lo que pretendemos es cambiar la Argentina, tenemos que crecer. ¿Crecer cómo? En tecnología, tenemos que crecer en infraestructura, en comunicaciones, para poder llegar a hacer con lo que son los demás países. O sea, utilizan el dinero para crecer.
Desde nuestra visión le están cambiando. Para bien no, pero le están cambiando. A ver, si nosotros nos planteamos que hasta 2015 había una tendencia a la compra de bienes de producción por parte del empresariado mediano y grande. Es decir, se compraban máquinas porque no porque tenían ganas de comprarlas, sino porque la producción demandaba que se utilizara mejor los recursos, entonces con máquinas más modernas podían producir más. Y hoy se calcula que hay un 40% de la capacidad instalada ociosa, o sea que está funcionando al 60%, si se reducen los turnos. Si vos vas a hablar con la gente de economía, que no son precisamente lúcidos, decía un compañero que son lo peor de lo peor, y te dice que vos te reconviertas, ¿qué significa la reconversión? Explícamelo, o sea, ¿cómo andamos, cómo laburamos nosotros, siguiendo tus palabras, cuando tenemos un 40% de posibilidad de laburo ociosa?
Bueno, la verdad que es una palabra o una sugerencia que asombra. Nosotros formamos parte de un colectivo que son las pequeñas industrias. Está más que demostrado que la reconversión la sabemos manejar perfectamente. Cuando se hacen inversiones, como vos decís, es porque se están haciendo reconversiones, están reconvirtiendo para generar más productividad, para generar desarrollar otros negocios dentro de la empresa. O sea, la reconversión además es un periodo en una empresa. Es algo que va haciendo, que va evolucionando permanentemente, se va adaptando al mercado, y nadie más que el PYME sabe, porque la PYME está en contacto directo con los clientes. Sabe perfectamente cómo se tiene que reconvertir o cómo se tiene que adaptar a ese mercado. Claro, lo dicen con un micrófono grande, porque tienen medios de comunicación que pueden replicar eso, entonces parece una palabra bonita, entonces dice, con decir reconversión, eso es suficiente. Pero en realidad, la reconversión es un... Tendrían que decir, si ellos realmente están convencidos que la industria nacional no tiene capacidad para reconvertirse y en realidad lo que sabe hacer es pescar en un estanque de agua, bueno, que pongan un plan a ver de reconversión, que lo expliquen. Pero eso de hablar en un palco, en un escenario, diciendo que se reconviertan, ¿y el Estado dónde está?
Claro, vos estás tomándolo desde el punto de vista del empresario que labura con la guita dentro de su empresa. Sí, yo te planteo desde el punto de vista del gobierno, ¿qué implica reconvertirte en una situación como la actual, en la cual nos metieron en una crisis que viene de afuera también, porque no neguemos que hay problemas afuera, los mercados tienen menos liquidez, o sea, hay liquidez para la bicicleta, pero nosotros, ustedes se reconvirtieron para mejorar, ¿sí? Y ahora esa reconversión que tuvieron, tiene una capacidad ociosa, ¿qué hacen? ¿Qué implica cuando viene el ministro y dice, muchachos, reconviértanse, vendémonos de nuevo la, las máquinas que compramos, dejamos gente en la calle. PepsiCo acaba de cerrar y dice que va a abrir en Mar del Plata. O sea, ¿qué es la reconversión? Eso es lo que yo particularmente, desde el punto de vista en esta situación, ¿no?
Bueno, sí, es claro, es clara tu pregunta. Y en cierta manera me refería cuando ellos dicen reconviértanse y dicen solamente la palabra y no lo quieren explicar. Ahora, no lo explican porque para la reconversión, es como vos decís, vos tenés que tener un mercado. Tenés que tener un mercado y no gente con gente que quiere comprar. Y si vos a ese lo que estás ofreciendo es un mercado achicado porque le aumentaste las tarifas, le bajaste los salarios respecto a la inflación, ¿qué le estás ofreciendo a la gente para que invierta? Reconversión, inversión, es lo mismo. O sea, básicamente le tenés que ofrecer un mercado. Ahora, si resulta ser que para decir reconviértase, entonces pasa de un lado a otro, pero el otro que también está en ese mercado ya tiene las máquinas para vender, y este que está de este lado también está en su máquina, que van a decir la reconversión, vamos a hacer un trueque de máquina, a ver si a mí va mejor que a vos.
En otras palabras, lo que te están pidiendo es que baje la persiana y meta la guita en la bicicleta, que es mucho más fácil, y a la larga es peor, porque vamos a caer de nuevo en las famosas crisis de anteriores, ¿no? Pero, ¿cómo? Plata dulce, bueno, sí, lo que te están pidiendo desde mi punto de vista es eso. Vamos a una pequeña pausa para pasar algo de música y seguimos, César.
Efemérides en La Victoriosa, 21 de junio, Día del Apicultor, Día de la Ancianidad. 1814, Fernando VII, restablece la Inquisición en España. En 1905 nace en París Jean-Paul Sartre, filósofo, dramaturgo y novelista francés, es uno de los principales representantes del existencialismo. Murió en la misma ciudad en 1980. 2012, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, es destituido por el Congreso. Había asumido su cargo en agosto de 2008. 22 de junio, Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. 1815, abdica Napoleón luego de haber sido vencido en Waterloo. 1818, cae la insólita nevada en la región pampeana de Argentina. 1860, la reina Isabel I de España reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 23 de junio, Día Mundial del Olimpismo. 1949, el Papa Pío XII decreta la excomunión de los comunistas. 1961. Entra en vigor el Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959. 1987. Los oficiales condenados por violación de los derechos humanos durante la dictadura militar quedan en libertad al ser beneficiados por la Ley de Obediencia Debida. 24 de junio, 1806. Aparece frente a la Ensenada de Barragán en Buenos Aires la poderosa escuadra británica. 1807. Por segunda vez la Armada Inglesa, esta vez comandada por Whitelock, fondea frente a la Ensenada de Barragán con la intención de apoderarse de Buenos Aires. 1821. Nace en San Juan Guillermo Rawson. Estudió en Buenos Aires, se doctoró en medicina y ocupó varios cargos de gobierno. Diputado de su provincia ante el Congreso de Paraná en 1854, ministro del Interior durante la presidencia de Mitre. En 1880 se retiró de la política y se dedicó a la ciencia. Fundó la Cruz Roja Argentina. Murió en París el 2 de febrero de 1890. 1916. Eduardo Newbery cruza en globo la cordillera de los Andes. 1935. Muere en un accidente en avión en Medellín, Colombia, el cantor Carlos Gardel. 1976. Se unifican Vietnam del Norte y del Sur con capital en Hanoi. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo bloque con César Guereta, me queda colgado siempre una duda a partir un poco de la ideología, a partir de la política. Se habla, sobre todo de nuestro campo también, mal de los empresarios. Yo supongo que debe haber divisiones entre ustedes, y una cosa es un coto, un enequian, y otra cosa es un empresario pyme. La visión de los empresarios es la misma, la misión con M, aparte de la visión con B, es la misma. ¿Es el mismo sentido empresarial el que tienen? ¿Es lo mismo Ford que, no sé, Grimaldi cuando empezó?
Bueno, es una interesante pregunta. Muchas veces, inclusive en todos los ámbitos, se dice los empresarios, y los empresarios parece ser una mala palabra. Lo que sucede es que realmente uno tiene muchos ejemplos de empresarios que fugan dinero al exterior, empresarios que, diríamos, giran divisas, que presionan a los gobiernos para girar las divisas, que invierten poco en el país y que en general absorben bastantes recursos, inclusive intelectuales, ingenieros o profesionales, todos formados en la universidad pública. Entonces, yo veo una diferencia bastante notable con las pymes, porque en general las pymes están conformadas por, obviamente, por argentinos que trabajan en el país, que quieren desarrollar sus empresas en el país, que tienen trabajadores que también son argentinos, que trabajan en equipo, que invierten casi todo su capital, básicamente invierten todo su capital en el país. Y no le generan a las casas matrices dinero, o inventan compras al exterior, como ha pasado, y no sé si pasa en estos momentos, pero inventar compras al exterior como para girar dinero al exterior. Entonces, yo creo que hay una gran diferencia. La diferencia fundamentalmente es, de alguna manera, es que el empresario pyme se siente más nacional, y en realidad apunta más al desarrollo de la Argentina. Creo que, bueno, esas son básicamente las bases de nuestro movimiento. O sea, somos empresarios nacionales para el desarrollo de la Argentina.
Sí, dentro de esa tendencia, yo que me surge esta pregunta. Nosotros empezamos, siempre comenzamos, siempre hay crisis que vuelven a empezar, ¿no? Con el reemplazo de importaciones. Y ahí empezás con lo básico. En los 30, a partir de la crisis del año 30, hubo que se planteó el reemplazo de importaciones, se generó la industria liviana y demás. En este momento, tengo entendido a partir, y eso plantea lo de la ignorancia, es que lo más rentable sería el exportar tecnología, importar bienes tecnológicos de primera mano, si bien no estamos tan lejos. Ya pudimos exportar dos satélites, de repente somos uno de los 7 países que tiene satélites en el aire y demás. La pregunta concreta es, ¿el empresario pyme puede desarrollarse si las condiciones son estas, o en qué condiciones podría desarrollarse para completar el proceso de industria pesada también, aparte de la industria liviana, ¿sí? ¿Puede ser eso posible o necesita asociarse? ¿Cuáles serían y cuáles condiciones?
Yo creo que sí, la Argentina es un país, diríamos, muy importante en el sentido de que puede, tan solo el hecho que puede producir 10 veces alimentos para 10 veces la cantidad de población que tiene, evidentemente es un país que tiene un autoabastecimiento bastante importante. Entonces, si pedimos créditos para poder acceder a la tecnología y poder desarrollar tecnología, complementarla, si logramos que el mercado interno se reactive para que las pequeñas empresas puedan también crecer, yo creo que se puede lograr, diríamos, tranquilamente. Es un plan que hay que hacer, un plan, y en este caso me permito decir que el que se tiene que cambiar es el gobierno, en el sentido hacia dónde apunta. Si nosotros no entendemos que tenemos que el material humano y los recursos naturales que nosotros tenemos no los aprovechamos para desarrollarnos, y los dejamos en manos de empresas que no son nacionales, estamos mal. O sea, si los mejores ingenieros, técnicos o científicos se tienen que ir a trabajar en otros países porque nosotros no somos capaces de darle un lugar para que creen y para que generen, diríamos, valor para el país. Un científico que crea en una vacuna puede hacer que el país te facture o exporte, diríamos, ese tipo de cosas. Lo mismo puede hacer con software, lo mismo puede hacer con un montón de cosas. Pero eso es hacerse ponerle todos los días alimento a las pequeñas empresas. Y no me estoy hablando de que el gobierno subsidie o que le saque impuestos. No, para nada. Lo que estoy hablando es generar ese contexto para que haya desarrollo. Así que tomemos, por ejemplo, el caso de las universidades. ¿Por qué la Universidad Argentina es libre y gratuita? Por lo menos por cómo yo veo la ventaja de que sea libre y gratuita para todos. La ventaja es que muchos chicos que no tienen capacidad para poder estudiar, no tienen la capacidad económica para llegar a la universidad. Si le cobramos la enseñanza, nos perdemos la oportunidad de muchos chicos que pueden ser realmente genios o chicos que sean capaces. Podemos sacar un científico. O sea, nosotros podemos tener muchos Maradonas, si quisiéramos, pero tenemos que darle a todos la oportunidad de poder llegar a Maradona, me refiero en todas las ciencias, ¿eh? Pero eso hay que abrir el juego para todos y no para un grupo selecto de personas, porque es evidente que perdemos muchas oportunidades si no lo hacemos.
Durante el menemismo se habían cerrado las escuelas técnicas. Eso también era un modelo de país. Entonces lo que estás planteando, desde lo que yo entiendo, es tener un Estado presente, un Estado que... Si no de prebendas, pero tampoco nos quite posibilidades. O sea, si vos le quitás impuestos a los agrogarcas y a las químicas y demás, e importás el gas más caro porque le importás desde tu empresa propia, que yo no sé de dónde viene esa guita, que se le paga además, le estás quitando posibilidades le estás restando posibilidades a los empresarios PYME y se la está dando la multinacional que sigue con la rueda. ¿Es eso lo que planteás?
Sí, básicamente es que le tiene que ayudar a todo lo que sea el desarrollo de la Argentina. Tiene que trabajar en ese sentido. Y me imagino como un hospital donde como ese está. Cuando una pyme necesita entrar porque tiene una gripe, la tiene que ayudar, la tiene que sacar y la tiene que dejar de nuevo que trabaje sola. Pero ese es el estado presente. Ahora, si hacemos pocos hospitales reducidos con cuotas caras, que son prepagas solamente, y bueno, vamos a atender solamente los problemas de las multinacionales.
Una última pregunta, César. ¿Desde qué gobierno? Durante el gobierno anterior o este gobierno, ¿de qué gobierno ves o de qué lugar ves el mejor proyecto para ustedes que puedan mejorar la situación de la que estamos?
Bueno, evidentemente el gobierno que el gobierno anterior a este es como dijo la presidenta en su presentación de su nuevo, diríamos, espacio político, estábamos más organizados para crecer. Ahora estamos volvemos a desorganizarnos.
Sí, estamos viviendo en la duda eterna. Bueno, te agradecemos, César, la visita. Te vamos a citar otro día, seguramente, y esperamos que nos vernos de nuevo.
Efemérides en La Victoriosa. 25 de junio, Día de la Gente de Mar. 1821, se produce la huelga agraria en Santa Fe, conocida como el Grito de Alcorta. 1978, Argentina gana el Mundial del 78. 26 de junio, 1819, nace la educadora feminista Juana Manso de Noroña. Fundó el seminario Álbum de Señorita, fue directora de la Escuela Normal Mixta número 1 en el barrio de Montserrat y tuvo una actuación destacada en la elaboración de los Anales de la Educación Común, organización creada por Sarmiento para difundir la política educativa. Fue la primera mujer vocal del Departamento de Escuelas y luego de la Comisión Nacional de Escuelas. Fundó más de 30 escuelas, se introdujo el inglés y los concursos de méritos. Murió en 1875. 1884, el Congreso argentino sanciona la Ley de Educación Común de Enseñanza Laica, Gratuita y Obligatoria. 1891, en Buenos Aires se funda el partido político Unión Cívica Radical. 1908, nace en Valparaíso Salvador Allende, destacado político de su país, uno de los fundadores del socialismo en 1933 y su líder indiscutido desde la década del 40. Fue elegido presidente en 1970, pero no llegó a concluir su mandato. El 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet encabezó un golpe de Estado. Las fuerzas que se levantaron contra el orden constitucional bombardearon el Palacio de la Moneda, sede de gobierno, y Salvador Allende se quitó la vida en el palacio, rechazando las exigencias que imponían su renuncia. En 1974, Augusto Pinochet, por decreto de ese día, asume como jefe de Estado de Chile, cargo que le autoacordó una junta militar que él mismo comandaba. 9 meses antes había derrocado el gobierno constitucional. 2002. Los manifestantes Darío Santillán y Maximiliano Costecchi mueren en Avellaneda a manos de la policía durante una feroz represión. 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, decretado en 1978 por la OIT en defensa del derecho a la negociación colectiva en el Estado. 1806, tiene lugar la primera invasión inglesa a Buenos Aires. En 1827, Bernardino Rivadavia renuncia a la presidencia de la República. En 1910, se aprueba en la Argentina la Ley de Defensa Social. Y en 1973, Juan María Bordaberry, presidente de Uruguay, da un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Efemérides en La Victoriosa.
A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad, y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ay, la, la, la. Echarse atrás, la gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más.
De la historia
debe crecer, no perder la memoria,
aprender la lección de la historia.